Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para discernir pues esta información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, venimos a tu presencia para darte las gracias primero que todo por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que el poder del mundo entero se encuentra en tu palabra y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibir la información divina para fortalecer nuestra vida, nuestro caminar, para fortalecer nuestra alma, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 475. Estamos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Porque somos su producción, habiendo sido creados una nueva especie en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y hablando de obras, aquí tienen el recordatorio. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Él es el recompensador de lo que lo siguen y de lo que hacen su obra. Eso se encuentra en 1 Corintios 15, 58. Entonces, vamos a continuar el estudio de la nueva especie espiritual que ha salido precisamente de este versículo, del versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Y hemos rastreado una serie de información acerca de esta nueva especie espiritual. Ya vimos lo que es la definición y la descripción, vimos a Israel como una nueva especie racial, a la iglesia como una nueva especie espiritual, y continuamos pues con la nueva especie espiritual, y ahora lo que le quiero traer es la documentación bíblica. Hay mucha información bíblica acerca de la nueva especie. Esta nueva especie racial fue reemplazada por la nueva especie espiritual de la edad de la iglesia, y la vemos en 2 Corintios 5, 17. Nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. De aquí vamos a salir de este versículo a ver unas ciertas cosas de la doctrina de la nueva especie espiritual. Primero que todo, esto nos habla de que las cosas viejas, que era nuestra posición en Adán, con la muerte espiritual, han perdido su poder y las cosas nuevas han llegado. Entonces, mientras que las cosas viejas han perdido su poder, nosotros no somos impecables, como comprenderán. Todos nosotros tenemos un área de debilidad y muchas veces la naturaleza pecaminosa pues nos gana la batalla. Pero tenemos que recordar algo que es muy importante. Si caes y sucumbes a la tentación de la naturaleza pecaminosa y por algún motivo pues enredas con el mundo o te enredas con el sistema cósmico de Satanás, tienes la confesión a tu disposición. Nosotros nos caemos, pero nos levantamos inmediatamente. Y siempre Dios a nosotros nos da esa opción y siempre nos ayuda para que mantengamos nuestro caminar espiritual. Entonces, nosotros continuamos poseyendo una naturaleza pecaminosa. O sea que, aunque el creyente de la edad de la iglesia sea una nueva especie espiritual, todavía tiene ebullición y continúa pecando después de la salvación. Y yo les he presentado versículos tales como 1 Juan 1, 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, primero que todo, pecado en este caso habla de la naturaleza pecaminosa humana. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 de 1 Juan 1, nos deja saber que nosotros pecamos constantemente. Entonces, aquí cuando nos habla de las cosas nuevas han llegado, ¿verdad? Aquí en el 17, las cosas son hechas nuevas. Esas han llegado a ser, y eso se refiere precisamente al precedente único para la edad de la iglesia. No, miren, la edad de la iglesia es singular. Nunca había existido el sistema que Dios ha preparado para la edad de la iglesia. Nunca ha existido un momento en que toda la persona que llega a creer en el Señor Jesucristo llega a ser sacerdote. Eso es algo nuevo, completamente nuevo. El sistema antiguo tenía un sacerdocio especializado que tenía que ver con la familia de Leví, pero en la edad de la iglesia tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Y tenemos pues que el presidente único para la edad de la iglesia, basado en la extensión del gran experimento de poder de la unión hipostática a esta dispensación. Y ya sabemos, aquí en esta iglesia hemos oído una y otra vez que la unión hipostática tiene que ver con la unión de Dios y el hombre en una sola persona para siempre, y nos referimos al Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Dios encarnado, en otras palabras. Entonces, Eso nosotros tenemos el precedente de que entramos a esa familia a través del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que cuenta para la salvación es el del Espíritu Santo y ocurre en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, también tenemos como algo único la disponibilidad de todo el poder divino a todo el creyente de la edad de la iglesia solamente. Esto no existía antes en el Antiguo Testamento. Solamente algunas personas recibían ese don, recibían el Espíritu Santo para hacer ciertas obras, pero nosotros todos tenemos el Espíritu Santo. Además de eso, es singular y única porque la familia real de Dios tiene un nuevo plan divino para la glorificación de Dios. Todo eso es nuevo para nosotros y no había existido jamás. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos es que la familia real de Dios tiene un nuevo plan divino para la glorificación de Dios, y ese es el plan protocolar de Dios. Ese plan supersede al plan ritual de Dios para Israel. Es espectacular, es específico y es el que produce los resultados que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese plan protocolar de Dios está diseñado para lograr la victoria táctica como extensión de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el gran experimento de poder de la unión hipostática. Ahora nosotros estamos en el gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Y cada persona que sigue firme en el conocimiento de la palabra de Dios va a ver cómo la palabra de Dios, que es poderosa, mueve su alma, mueve su corazón, mueve su deseo para hacer la voluntad del Señor. Y eso llena a la persona de alegría, porque sabes que estás haciendo lo correcto y que esto no es ninguna religiosidad, no es religión. Estás haciendo algo que tú estás convencido de que es la verdad, porque hay preponderancia de evidencia que apunta hacia el Señor como verdadero, legítimo y real. Entonces, esa es la base para el cumplimiento basado en la gracia del plan protocolar de Dios para nuestras vidas, y es exclusivo para nosotros de nuevo. Ahora, otra de las cosas interesantes es que la morada de las tres personas de la Trinidad están en el cuerpo de cada creyente de la edad de la iglesia. Eso nunca había ocurrido anteriormente. Entonces, cada uno de nosotros no solamente es el que está en el Padre, está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene el Padre, y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Hijo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, y mora en nosotros para darnos a nosotros la fortaleza y todo lo que necesitamos. Entonces, aquí vemos que también tenemos dos comisiones reales para cada creyente de la edad de la iglesia. Estos son únicos, exclusivos para la edad de la iglesia. No existía históricamente esto, ni va a existir después de la edad de la iglesia. En el transcurso de la tribulación y en el reino milenario no va a haber esto. Solamente es para la edad de la iglesia, porque nosotros tenemos que tener cosas adicionales, porque estamos en los tiempos finales en los cuales Satanás está desplegando todo su poder, y nosotros tenemos que tener esa protección divina y esas comisiones para llevar a cabo la función para las cuales hemos sido llamados. Entonces, no tienen precedentes en la historia. Todos los creyentes, antes de la edad de la iglesia, nunca fueron sacerdotes reales. Solamente habían sacerdocios especializados y tenían que ver con la familia de Leví. Y nosotros, cada uno de nosotros es un sacerdote real, y por eso nosotros podemos representarnos a nosotros mismos ante Dios. No necesitamos un cura, no necesitamos una persona que interceda por nosotros. Incluso ir a otra persona para comentarle acerca de nuestros pecados es una violación de nuestra privacidad y nuestro sacerdocio. Nosotros vamos directamente al Todopoderoso para hacer uso de sus provisiones. Y también nosotros somos un embajador real y representamos a Jesucristo aquí en la historia humana. Somos las voces, los pies del Señor para representarlos. Y nosotros representamos a Dios, a la raza humana, durante este gran experimento de poder de la edad de la iglesia. O sea, tenemos cosas espectaculares. Nunca han existido, las tenemos nosotros y son para nosotros algo maravilloso, espectacular. Lo que pasa es que nosotros, si no nos dicen, nosotros no lo conocemos, pero lo que tenemos es espectacular. El valor del hombre ante los ojos de Dios es extraordinario, ¿okay? Especialmente el hombre que cree en el Señor Jesucristo, y súper especialmente para la persona que crece y llega a madurez espiritual. Es valiosísimo para el Señor, y las recompensas que Él da reflejan ese punto de vista. Las recompensas son extraordinarias, porque mire, nosotros sí batallamos con el mundo. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer. Si eres una persona casada y tienes hijos, la cosa se pone más difícil. Si eres una persona casada, está difícil, pero no tan difícil. Si eres una persona soltera, hay dificultades también. Pero todos nosotros tenemos una serie de cosas en las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar y decidir conocer al Señor. Decidir sin titubear, nosotros seguimos al Todopoderoso. No hay más grande que Él, ni nadie que nos dé información mejor que Él. Entonces, el gran experimento de poder de la edad de la iglesia es la dispensación de la igualdad. Esto es algo que Satanás trata de imitar, proponiendo sistemas sociales, ¿verdad? Pero eso nunca funciona. Es real en el transcurso de la edad de la iglesia para los creyentes. Aquí el único que es mayor que nosotros es Dios Todopoderoso. ¿Okay? Nosotros sí, nosotros nos sometemos, por ejemplo, a las instrucciones que vienen de los apóstoles, que están en la Biblia. En este momento los ángeles son mayores que nosotros, pero nosotros sabemos que después del milenio el orden se reversa. Va a ser, ya no es Dios, los ángeles, el hombre y los animales, ahora va a ser Dios, el hombre, los ángeles y los animales. O sea que nosotros vamos a tener una posición espectacular. Entonces, para nosotros es sumamente importante conocer la palabra de Dios. Todos los creyentes de la edad de la iglesia tienen el mismo privilegio bajo las pertenencias de la computadora de la elección y la predestinación. Recuerden que eso lo hemos estudiado con lujo de detalle, y lo que hice yo fue ponerle una analogía de la computadora. Dios ya programó en la eternidad pasada la computadora con los decretos divinos. Y dentro de los decretos divinos tenemos esta elección y predestinación. Él supo quién iba a creer en su Hijo amado, fue elegido, y una vez que es elegido es predestinado para gloria. O sea que todo eso lo estudiamos, pero con gran lujo de detalle, y yo sé que a uno se le olvida muchas cosas, pero eso es parte del privilegio que nosotros tenemos en la edad de la iglesia. Otro de los privilegios de la nueva especie espiritual es que cuenta con un dispositivo único para resolver problemas compuesto de 4 partes. Hacia la doctrina bíblica, la segunda esperanza y la tercera esperanza. El amor fileo como la virtud que nos motiva hasta la autoestima espiritual. Y el amor agape hacia la raza humana, que es la virtud funcional, pues, que nos conduce a la autonomía espiritual. Y al final tenemos el mismo y hacia sí mismo, pues. Y después tenemos la felicidad de Dios, que nos permite compartir su felicidad, lo cual culmina con la máxima eficacia en la madurez espiritual. O sea que una de las características de una persona madura espiritualmente es que es feliz. Tiene una felicidad que nadie se la puede quitar. No hay circunstancias que se la puedan quitar. De paso les comento que tengo un amigo de la otra iglesia, Morgan y Sharon, que tiene 2 hijos, Tony y Richard, me parece que se llama el segundo. Tony se murió el domingo. Repentinamente, 24 años tenía el joven. Y de repente se le dio, no pudo, se le nubló la vista, empezó a respirar con mucha velocidad y se murió. O sea que, y esa gente, pues, se muere el hijo y ya estaban en la iglesia el mismo día. Son personas que llevan mucho, mucho tiempo con la palabra de Dios. Y eso es un reto espectacular, ¿verdad? Estamos hablando de un hijo tuyo, pero el asunto es que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y Dios es el que sabe el momento preciso para llevarse a sus hijos amados. Era creyente el joven, como su familia. Pero, claro que en esta vida, tanto los creyentes como los incrédulos se mueren. Y se mueren en el tiempo del Señor. ¿Sí me explico? Y el asunto es tener suficiente información bíblica para enfrentar ese reto. Porque ese reto es un examen tremendo. Un examen tremendo, pero resulta que aquí el que hizo la vida de ese joven Tony fue el Señor. Y el Señor no puede quitar cuando quiere, lo está utilizando para qué motivo, solamente Dios lo sabe. Pero es interesante. Les cuento esto, pues, porque ya van 2 que se mueren en asunto de 2 semanas. Jim Brown, que ustedes lo conocieron, y ahora este jovencito. Jim Brown ya tenía edad y tenía problemas, pero este joven es duro, pues, o sea, 24 años. De todas maneras, pues, es muy interesante. El asunto es que Dios es el que da, Dios es el que quita, y Dios tiene la potestad. Y nosotros no podemos poner los ojos en las personas, tenemos que poner los ojos en Cristo. El examen es verdadero. Aquí estoy hablando de exámenes en estos momentos, y esto constituye un examen de verdad fuerte. Tienes que ser muy fuerte para aguantar, pues, el shock que eso produce. Porque hay personas que se enojan con Dios y mandan a Dios al diablo y hacen cualquier cosa, pues, porque tan fiel que he estado yo contigo y de repente me quitas mi hijo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos de vista del otro lado, como si Dios no fuera justo y soberano y no tuviera, es el que da la vida, pues. Entonces, pero cuando lo conoces te das cuenta de que aquí estamos para glorificarlo, simplemente. Entonces, y de paso también la muerte, y ustedes han oído hablar que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros estamos aquí, en un abrir y cerrar de ojos vas a estar en la presencia de tu hijo, así de rápido. Cuando pasa tu tiempo, mueres y vas ahí, lo vas a ver como si no, como si fuera ayer. No hay problema. Y otra cosa, que él está en un lugar, uf, donde no hay más llanto, no hay clamor. Él está con el Señor, está pues en una situación que excede todo lo que nosotros podemos pensar o pedir. Pero hay que verlo de esa manera, tienes que tener la instrucción bíblica para conocerlo. Bueno, entonces, les digo esto porque es parte pues de todo esto que nosotros tenemos como familia real. La familia real es singular porque tiene categorías singulares de sufrimiento para bendición. Esta es la primera vez en la historia humana cuando el sufrimiento para bendición está diseñado para equipar a la adversidad con la prosperidad. Las dos cosas, la adversidad con la prosperidad. A veces vienen cosas malas que te socavan y que te sacuden, pero tienes que confiar en el Señor. Entonces, dentro de estas categorías singulares de sufrimiento tenemos la autoestima espiritual más el sufrimiento providencial preventivo. El nombre lo dice, es un sufrimiento providencial que es preventivo para sacarte a ti y ayudarte a subir al próximo nivel. Se equipara con la autonomía espiritual. Una vez que tú pasas ese examen, estás en autonomía espiritual. Y después, en ese segundo escalón de la autonomía espiritual, ese más el examen de ímpetu se equipara con la madurez espiritual. La persona ha llegado a un nivel de madurez espiritual. Y la madurez espiritual más el examen de evidencia, que es el más fuerte de ellos, equipara con la máxima glorificación de Dios en esta etapa del conflicto angélico. Entonces, yo siendo pues, dándome cuenta de esta pareja, que es una pareja muy linda, es una pareja muy creyente, que este es un examen de madurez espiritual, lo que les ha pasado a ellos. Y este es un examen que se equipara pues con la máxima glorificación de Dios en esta etapa del conflicto angélico. Es algo extraordinario, es difícil entenderlo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino sí se ve claramente. Y nosotros tenemos que aferrarnos al punto de vista divino. Entonces, las nuevas cosas han venido en forma de la singularidad histórica de la edad de la iglesia. ¿Okay? Entonces, quiero hablarles de eso un momento, porque aquí tenemos en este versículo bíblico: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas. Esa porción de son hechas nuevas tiene que ver entonces con este asunto de la singularidad histórica de la edad de la iglesia. Entonces, y les doy unos cuantos puntos referente a esto. La edad de la iglesia es la primera dispensación en la cual Jesucristo controla la historia humana del punto ventajoso de su unión hipostática. Siempre ha controlado la historia humana, pero en este caso ahora lo hace como en unión hipostática, Jesucristo hombre. Entonces, el otro punto interesante es que la edad de la iglesia es la primera dispensación con el canon completo de la escritura. Antes pues no había sido completado el canon de la escritura, y la información que se sometía era información que iba de labio en labio, se utilizaban los profetas para hablar de las cosas del porvenir, pero no estaba todo por escrito. Ahora, debido a que nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros tenemos las instrucciones por escrito. Entonces, aquí nosotros tenemos un canon completo de las Escrituras y nuestras instrucciones son dadas por escrito y permanentemente. O sea que aquí no es que no te lo dije, porque aquí está escrito y nosotros estudiamos la Biblia para comprenderlo. Entonces, el otro asunto interesante de las cosas nuevas es que la edad de la iglesia es la única dispensación que no contiene profecía. Hay personas que hablan de asuntos proféticos en la edad de la iglesia, pero eso es falta de conocimiento de la palabra de Dios. La edad de la iglesia es una etapa donde solamente existen las tendencias históricas y están vinculadas al eje de creyentes maduros. Si el eje de creyentes maduros crece, las bendiciones históricas vienen. Si el eje de creyentes disminuye, entonces viene maldición para el país. Y eso lo tenemos que tener en mente. Ahora, nosotros llegamos a ser héroes invisibles. El impacto que tenemos nosotros en la iglesia, como les voy a decir más adelante, es invisible. Tú no sabes cuánta bendición viene por medio del creyente maduro. Es espectacular. Dios mantiene. Entonces, aquí en esta edad solamente existen las tendencias históricas. Y otro punto interesante es que la edad de la iglesia es la primera dispensación en la cual existe un impacto personal para Dios. Interesante. El impacto personal es por medio de las bendiciones por asociación. Entonces tiene bendiciones como para Dios, porque en nosotros se cumple pues todas las promesas divinas y se cumple lo que es el carácter de Dios. Estoy hablando de los creyentes maduros, ¿okay? De los que han alcanzado madurez o los que están en el camino. El impacto personal viene por medio de bendiciones por asociación con un creyente maduro. Y el impacto nacional proviene del creyente maduro que forma parte del eje de creyentes maduros. Entonces, el impacto también tiene impacto internacional. El impacto internacional viene de la función de las misiones globales solamente en las naciones no clientes. Y esta es una iglesia, por ejemplo, que se dedica a mantener a personas que están fuera del país y están haciendo la obra misionera, ¿okay? Y ese es parte del dinero que nosotros gastamos en la iglesia, es para mandarles, esta persona, muy poco en realidad, ¿verdad? Porque es que la iglesia esta pues no tiene tanto dinero, pero lo que podemos lo mandamos, ¿okay? Porque es parte pues de lo que hace la iglesia local. Y cuando Dios nos bendiga y nos llene a nosotros, que se llene la iglesia de personas que están creciendo, entonces claro está, va a haber más dinero para hacer este tipo de operaciones, pues, operaciones divinas que tienen que ver con el evangelio de la salvación. Entonces, otro asunto interesante es que el gran experimento de poder de la edad de la iglesia tiene dos sistemas únicos de bendición. Dios, recuérdense que yo les he comentado que Dios tiene que tener un sistema, porque nosotros peleamos aquí en la faz de la tierra, en nuestra mente, con el sistema cósmico. El sistema cósmico es un sistema organizado por Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema diseñado por Dios para combatir y para neutralizar el sistema de Satanás, por lo menos en nuestra vida, ¿okay? Entonces, aquí vemos que el gran experimento de poder de la iglesia tiene dos sistemas únicos de bendición. El primero es tanto para los ganadores como para los perdedores: las bendiciones de la gracia logística. Él nos mantiene con su gracia logística. El otro es para los ganadores, solamente para los ganadores. Aquí nosotros nos damos cuenta que el ganador tiene bendiciones de la gracia sobreabundante, que son espectaculares, son mayores de lo que recibe cualquier persona que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, no solamente tiene bendiciones mayores en fondo para el tiempo, sino también para la eternidad. O sea que estamos hablando del tiempo en que vives hoy en día en la faz de la tierra, posteriormente en el milenio y después de eso en la eternidad. O sea que estamos hablando de unas bendiciones que son solamente para los ganadores. La inversión que nosotros hacemos de tiempo y nuestro seguimiento pues al Señor tiene recompensas que sobrepasan el entendimiento. Entonces, el estilo de vida de la sabiduría, que es el conocimiento de la doctrina bíblica, la inculcación del punto de vista divino sobre el punto de vista humano, el ministerio enseñador del Espíritu Santo dentro de la esfera divina de amor y poder, son partes de lo que es la edad de la iglesia. Entonces, después vemos que dice las cosas nuevas son hechas nuevas, pero ya nosotros traducimos eso como las cosas nuevas han llegado. Dentro de esa categoría, nos damos cuenta que aquí se enfoca nuestra atención sobre el gran experimento de poder de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y su encarnación. Y ese como línea divisoria entre la dispensación de Israel y la edad de la iglesia, que es una demarcación clarísima que hace la palabra entre los dos. Y es la línea de separación entre los dos también. Entonces, este es el concepto del gran experimento de poder de la unión hipostática como la línea de separación que conduce a esta doctrina de la precedencia para la edad de la iglesia. Entonces tenemos que tener eso en mente, porque todo esto se va tejiendo. Todo esto es muy importante, porque a medida que nosotros empezamos a tener un pedacito de información aquí, otro aquí, otro aquí, el rompecabezas se va formando y tenemos a Cristo formado en nuestro corazón, porque Él quiere que nosotros tengamos esta información. Ahora, en Efesios 2:10, de nuevo, nos dice: porque somos hechura de Dios, que son los creyentes de la edad de la iglesia, la nueva especie espiritual, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esos son el bien de valor intrínseco, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las dispuso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Eso significa que primero tenemos que aprender cuáles son y después nosotros las utilizamos. Ahora, nosotros no nos debemos preocupar por lo que vamos a hacer, ¿okay? Les voy a decir esto porque es muy interesante. Cuando la palabra de Dios dice que nos da el querer como el poder, A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y se va tejiendo en nosotros la información bíblica, nosotros va a haber algo en nosotros que se dispara, como lo hay en los árboles, que algo se dispara y comienza el fruto, que el fruto es el resultado del crecimiento. El fruto es algo que nosotros vamos a producir y vamos a estar felices produciéndolo, porque es la voluntad de Dios en nosotros. Y es ahí donde nosotros vamos a ver que estamos siendo orquestados por la palabra de Dios, no por el pastor. El pastor simplemente está dando información, te está alimentando para que tú puedas ver las cosas de la manera correcta, pero no está fiscando tu vida, ni se está metiendo en tus asuntos personales, diciéndote que a dónde fuiste, qué hiciste, por qué no oraste. No, eso no es asunto del pastor. ¿Sí me explico? Es un asunto personal. A medida que tú vas creciendo, tú sabes lo que tienes que hacer. Llegas a una etapa de madurez espiritual. Entonces, es ahí donde Dios te quiere tener para tener esta producción de las obras que Él preparó de antemano. Ahora, esas están vinculadas, las obras que Él preparó de antemano, están vinculadas con lo que Él hace dentro de ti, con el querer y con el poder. No lo estás haciendo para las personas, lo estás haciendo para Dios. ¿Sí me explico? Ahora, el resultado de tus obras para el Señor es que las personas se van a beneficiar. Ahí viene la bendición por asociación. ¿Okay? Porque esas personas se están beneficiando por ti, por tu vida, por tus decisiones. Se están bendiciendo. Entonces, es algo muy interesante porque Dios lo hace de esta manera y nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Okay? Yo, por ejemplo, me pasé en la iglesia donde estaba 15 años, yendo a la iglesia 6 días a la semana. No fallaba, iba 6 días a la semana sin falla, ahí todas las noches estaba ahí, y 2 veces el domingo. Y claro está, si yo contribuía con la iglesia, porque uno lo hace, uno quiere hacerlo, pero llega un momento en que ya Dios a mí dispone conmigo pues lo que Él quiere hacer conmigo. Yo lo entiendo perfectamente bien. Es el don de pastor y maestro. Entonces, dentro de la misma, de lo mismo que Él pone en nosotros, viene el deseo de hacer la voluntad del Señor. Y Él te da el querer como el poder. O sea que Él es el que va proveyendo todo lo necesario para que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico? Y cuando tú comienzas a hacer eso, entonces la producción va a ser espectacular, porque no dejas de producir. No puedes dejar de producir, es tu vida. Llega a ser tu vida, esa es mi vida, eso es lo que yo hago. Y me fascina hacerlo, simplemente. O sea, no, para mí no hay otra cosa mejor. Para mí no hay, por ejemplo, fiestas y fines de semana de vacaciones. A mí eso no me interesa, no me interesa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo sé que esto es lo más grande que existe en la vida. Pero le estoy dando este ejemplo porque a medida que tú llegas a ese nivel de crecimiento espiritual, tú vas a querer hacer la voluntad de tu Padre. Y nadie te tiene que decir nada porque tú lo vas a hacer, porque tú lo amas y tú simplemente, y Él te está orquestando internamente. Lo que tú vas a hacer, Él lo diseñó en la eternidad pasada. Y tu producción no va a cesar. No se acaba la producción porque estás directamente vinculado con el Señor. O sea, viene la savia de la palabra de Dios y tú vas a producir. Entonces, nos dice en el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creyentes de la iglesia, nueva especie espiritual, creados en Cristo Jesús para buenas obras, bien de valor intrínseco, las cuales Dios dispuso de antemano o preparó de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces, Él es el que va a poner esas obras en nosotros en práctica. Y va a ser en amor. En amor. Ustedes no quieren nada si no es por amor. Amor genuino, verdadero, tú lo haces porque lo amas, punto. El que ama no espera nada de la persona amada, ¿correcto? Tú das sin esperar nada. Bueno, con tus hijos, tú das a tus hijos sin esperar nada. Quisieras que ellos estuvieran muy bien y hicieran lo que tú les digas, pero en realidad, de verdad, tú los estás dando de tu sacrificio y a ti no te interesa sacrificarte y trabajar durísimo para proveerles a ellos un mejor futuro. ¿Sí o no? Es fácil. O darles de comer, o que estén bien, o que no tengan preocupaciones, porque uno como padre pues se preocupa de que ellos no tengan preocupaciones, hasta el punto que uno pueda, no va a ser del todo, pero hasta el punto que tú puedas. Bueno, lo mismo pasa con el Señor, Él nos ama a nosotros y quiere proveernos todo, lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Entonces, veamos cuáles son los logros del bien intrínseco, ¿okay? Porque Él está hablando de bien intrínseco. Veamos un grupo de cosas que nosotros podemos hacer orquestadas por el Señor, que son bien de valor intrínseco. Son todas las obras de bien divino. Primero que todo, fíjense cómo comienza el bien de valor intrínseco. Primero, esto se inicia con el conocimiento y el uso del portafolio de activos invisibles, que está en Efesios. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo primero que tienes que hacer es conocer cuáles son los activos invisibles. Y para hacer eso tienes que venir a la iglesia, porque es aquí donde se te va a decir de qué se trata. Segundo, el conocimiento y el uso de la omnipotencia divina disponible para la ejecución del plan protocolar de Dios. O sea que es la omnipotencia de Dios en ti haciendo la obra. Y nosotros tenemos la omnipotencia de Dios disponible a nosotros. Algo que nosotros no sabemos utilizar bien hasta que crezcamos. Tercero, el logro de cada etapa sucesiva de madurez espiritual. Fíjense que aquí hay, antes de tener esa producción, tú estás pasando por un bien divino que es la inculcación de la palabra de Dios para que tú puedas entender las cosas perfectamente bien. Entonces, aquí vemos que habla en el tercer punto que les quiero dar, el logro de cada etapa sucesiva de madurez espiritual, que es la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y la madurez espiritual. El proceso que va llegando a nosotros paulatinamente. Entonces, fíjense que el proceso es para madurez espiritual, no para tener una jerarquía dentro de la iglesia. O sea, tú comienzas, es como en el ejército, comienzas aquí, después vienes a cardenal, obispo, no sé cuál es el orden que tienen eso, y finalmente llegas hasta papa, pues, en el orden que ellos tienen. Pero aquí no se habla de un orden jerárquico. Dios está hablando de tu madurez espiritual, que la puede tener cualquier persona. No es que vas a tener una posición mejor dentro del cuerpo de Cristo, porque la posición ya te la dio Dios. Él ya cuando tú sales como nueva criatura, ya Él tiene todo preparado para ti, incluyendo las obras. Entonces, aquí vemos que el cuarto punto es que el uso de las cuatro maneras de resolver problemas de la madurez espiritual, estamos hablando ya de madurez espiritual, es el amor fileo hacia Dios, el amor agape hacia toda la raza humana. Fíjense que yo les estoy diciendo esto, y a ustedes en su mente deben reconocer que esa es la quinta y la sexta categoría de la esfera divina de amor y poder, ¿verdad? Sí, porque lo hemos estudiado una y otra vez y otra vez. Entonces, son las maneras de resolver problemas. Sí, tenemos el amor fileo hacia Dios, el amor agape hacia toda la raza humana. Después tenemos la felicidad de Dios en la segunda y tercera esperanza. ¿Okay? O sea que, y ya sabemos que la segunda esperanza es que si nosotros nos mantenemos firmes estudiando la palabra de Dios, vamos a llegar a la madurez espiritual con la máxima producción espiritual que Dios diseñó para nosotros. Punto. La tercera esperanza es que cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, nosotros gobernamos con Él y esa condición especial es eterna. Cuando Él haga nuevos cielos y nueva tierra, nosotros estamos a la vanguardia de todo eso. Simplemente porque nosotros demoramos nuestro tiempo y tomamos nuestro tiempo para conocer al Señor. Simplemente. ¿Okay? O sea que Él es el que da y ese es el diseño que Él tiene y nosotros no lo podemos cambiar. Simplemente lo que hacemos es conocerlo y ponernos a su disposición. Entonces, y ya, ustedes van a ver algo maravilloso cuando comiencen esas clases que les he mencionado, que son bien profundas de paso, pero se las voy a explicar muchísimo porque yo quiero que las entiendan muy muy bien. Ustedes se dan cuenta la profundidad que tiene la palabra de Dios y el diseño tan espectacular que ha hecho para nosotros. Y claro está, eso cementa aún más y más y más nuestra fe. La quinta parte que les quiero dar es que la aplicación de la doctrina pertinente para pasar las tres categorías de sufrimiento para bendición. El sufrimiento providencial preventivo, que es uno. Después tenemos el examen de ímpetu. Y finalmente el examen de evidencia. Para darles un poquito de conocimiento acerca del examen de evidencia. El examen de evidencia fue el que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Y cuando fue llevado al pináculo del río. Del pináculo del templo. ¿Okay? O sea que ese es el examen de evidencia. Cuando nosotros llegamos al punto de examen de evidencia, ya estamos muy muy fuertes en el Señor. Y hay dos tipos de examen de evidencia. Uno de ellos es para ver si tú conoces la palabra de Dios adecuadamente, ¿verdad? Eso es uno de ellos. O sea que el examen es un examen como verbal, donde Satanás te tergiversa la palabra y tú tienes la palabra correcta y la aplicas correctamente. Y el otro es la pérdida de las grandes bendiciones que has tenido del Señor. Pierdes lo que tenías. Por ejemplo, a Job no se le murió un hijo. A Job se le murieron todos los hijos, ¿correcto? A Job se perdió todo el ganado, todas sus riquezas, todas sus casas, todo se lo quemaron. ¿Okay? La mujer se fue en contra de él, los amigos se separaron de él. Eso es un examen fortísimo, ¿ok? O sea, si se muere un hijo tuyo, pues claro, eso es dolorosísimo, pero conociendo a Dios, entonces pasas el examen. Entonces son dos exámenes muy, muy fuertes, pero recuérdense que nosotros, Dios a nosotros nos da la información antes del examen. O sea que para pasar el examen ya tenemos todo lo necesario. O sea, y va a ser más fuerte Dios en nosotros que el examen. Y lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Entonces el punto número 5 es que la aplicación de la doctrina pertinente para pasar las tres categorías de sufrimiento para bendición. El punto número 6 es equiparar la adversidad con la prosperidad y la vida con la muerte en el estado de madurez espiritual. Morir es parte de vivir. ¿Bien? Morir es parte de vivir. Si vives, vas a morir. ¿Bien? Lo que pasa es que la gente no se quiere ir de aquí. ¿Por qué no? Todavía me falta. Pero no. Llegas a madurez espiritual y tú vas a estar listo y vas a decir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy claro en esa definición. Para mí vivir Cristo, morir ganancia. Así de simple. No sé si quedarme aquí con ustedes o irme con el Señor, no sé cuál de los demás han sido más, ¿verdad? Porque así es. Pero para llegar a ese punto de vista, tienes que pasar por un crecimiento espiritual espectacular, como comprenderás. Porque del punto de vista humano, pues, tú no te comes ese cuento del punto de vista humano. Pero cuando ves el punto de vista divino, sí lo ves claramente y lo entiendes, y no hay problema. Entonces, el punto número 7 que les quiero dar es que, adoptando la perspectiva de la gracia en la vida con las prioridades correctas, es que nosotros hacemos, pues, el bien de valor intrínseco. Estamos viendo lo que es el valor intrínseco, les estoy dando un listado de estas cosas. Entonces, si nosotros adoptamos la perspectiva de la gracia divina en la vida con las prioridades correctas, entonces, enfatizando a Dios por encima de las personas, al poder divino sobre el poder humano, a vivir la vida espiritual en la esfera divina de amor y poder en vez de la vida psicológica en el sistema cósmico. Eso produce bien divino. Entonces, ahora, el bien divino también está vinculado con nuestra producción espiritual. Y esa producción espiritual, ya nosotros tenemos la definición muy, muy clara. Número uno, evangelizar. Hablarle a la gente de Cristo, personas que no tienen a Cristo, esperanza o vida eterna, para que ellos tengan la oportunidad de creer. Y segundo, animar a las personas para que vengan a la iglesia, para que conozcan la palabra de Dios. Ustedes no lo, quizás no lo crean, pero hay muchísimas personas que han ido a las iglesias que han sido, si lo ponemos con el lenguaje de la calle, han sido quemados, ¿okay?, por la iglesia. En el sentido de que ellos han visto tantas cosas y discrepancias dentro de la iglesia que ya no quieren saber nada de la iglesia. O van a iglesias que quieren sacarle la lana, el dinero, pero así descaradamente, en el nombre de Cristo, o también ven a personas en la iglesia que se la dan de muy santas, son superiores a las demás personas, cosa que la palabra de Dios odia, que tú pienses que eres mejor que los demás hermanos, porque no somos, y se dan cuenta que en su hipocresía después sale con una persona, con una mujer casada de la iglesia. Entonces, ¿qué clase de religión es esta? Esas personas son desparramadas por estos pastores. Y qué difícil es que regresen al redil de Dios para conocer la verdad, ¿verdad? Que tú no eres a la iglesia para que te estén robando, ni para que estén sacando el dinero, sino para crecer, para conocer a Dios. No se trata de otra cosa, sino conocer la palabra de Dios. Entonces, ese es, cuando se habla de bien, de valor intrínseco, primero que todo, fíjense que se refiere al crecimiento espiritual, al conocimiento del Dios Todopoderoso, a ver cuál es el plan, cómo son las cosas, y después viene esa producción. Ahora, otro punto que les quiero dar, y tiene que ver con la relación de la nueva especie espiritual al conflicto angélico. Ya nosotros sabemos que el conflicto angélico se trata de el hecho de que Satanás está tratando de probar su caso en el juicio de apelación. Y la historia humana es creada por Dios para permitirle a él acceso a todas sus artimañas, a toda su elocuencia y a todo lo que él quiere presentar para que Dios le demuestre que él es culpable, y lo hace con una criatura inferior que somos nosotros, ¿okay? Pero a nosotros nos dota con el libre albedrío, con la voluntad, para poder escoger las cosas. Entonces, ese libre albedrío en nosotros nos permite, pues, ayudar a solventar el conflicto angélico, porque es el uso de nuestro libre albedrío el que causa esto. Entonces, dentro de ese concepto, ustedes se dan cuenta de que llegar a la madurez espiritual es importantísimo. Es importantísimo porque son las personas que son los que son llamados por Dios a ser los testigos de la fiscalía. Y ser llamado por Dios para ser testigo de la fiscalía es lo máximo. O sea, tienes ahí algo eterno. Entonces, veamos cuál es la relación de la nueva especie espiritual que somos nosotros al conflicto angélico. Esta edad de la iglesia, con la nueva especie espiritual, es parte de la fase de la refutación del juicio de apelación de Satanás. Entonces, ya, y yo se los he mostrado, pues, en estas diagramas que les he puesto en la pared. No sé si tenga aquí el diagrama ese, si lo tengo, aquí lo tengo. ¿Ok? ¿okay? Ahí lo pueden ver ustedes, el juicio de apelación de Satanás. Y en esta porción de aquí es la iglesia. Y esta es la refutación. Esta es la refutación en el periodo de la edad de la iglesia. Entonces, ¿por qué es tan importante el creyente bajo la unión hipostática con esta nueva creación? Entonces, la edad de la iglesia con esta nueva especie espiritual es la parte de la fase de la refutación del juicio de apelación de Satanás. Tenemos eso en el trasfondo. Entonces ahora nos damos cuenta que el argumento de refutación de la prosecución o fiscalía, que es Dios, ¿okay?, se basa en dos factores. Número uno, la victoria estratégica de Cristo durante el primer advenimiento. Él ganó la batalla en su corazón y nosotros podemos ser dobles ganadores, porque nosotros tenemos la victoria en Cristo. Cuando creímos en Él, tenemos la victoria en Cristo. Y cuando crecemos y llegamos a la madurez espiritual, tenemos la victoria táctica. Ahora recuérdense que Jesucristo, para ir a la cruz, tuvo que ganar esa victoria en su corazón, en su alma. Él tuvo que pensar las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos dos factores, se basa en dos factores al argumento de la refutación. La victoria estratégica de Cristo durante el primer advenimiento, y segundo, el otorgamiento de su tercera patente real. Yo les he comentado que Jesucristo tiene ahora tres familias. Tiene la familia divina, que es el Padre y el Espíritu Santo. Esa es su familia. Segundo, bajo su título davídico, él tiene la dinastía de David, tiene la familia de David. Y ahora, en la unión hipostática, cuando él viene, se está formando la iglesia, se está formando el cuerpo de Cristo, se está formando la novia de Cristo. Es la familia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos parte de la familia real del Señor Jesucristo. Entonces, el segundo punto que les quiero dar en esto es que el hecho de que algunos creyentes avanzan a la madurez espiritual utilizando ese portafolio de activos invisibles, el cual entra como evidencia para la fiscalía, porque él es el que lo otorga, es el máximo honor que puede ser conferido en un creyente. Cuando Dios puede vertir las bendiciones que están en ese fondo a ti, es porque has alcanzado madurez espiritual con su capacidad inherente. Tienes una capacidad tremenda para ser bendecido por el Señor. Eso no lo tiene la mayor parte de los cristianos, porque no lo conocen. No lo conocen, no quieren tomarse tiempo para conocerlo. Bueno, entonces, hay otro asunto que es interesante, y me refiero pues al reto que tiene la nueva especie espiritual. Pero nosotros somos retados en el transcurso de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia ofrece la oportunidad mayor dada a los creyentes en Cristo en toda la historia humana. Toda la historia humana. Ustedes remontense 7.000 años de historia, 6.000 años de historia humana, y se dan cuenta que esta es la dispensación que ofrece lo máximo, pues, para la máxima oportunidad para los creyentes. Nosotros tenemos más cosas a favor de nosotros de las que tuvo Adán en el medio ambiente perfecto del jardín del Edén. Más cosas. Nosotros tenemos más información y la tenemos por escrito. O de cualquier otro grupo de personas en la historia humana, básicamente. Porque antes no se había completado el canon de la escritura. Y además de eso tenemos cosas y comisiones otorgadas a nosotros que las demás personas no las tenían. Entonces, nosotros no debemos rebajarnos pretendiendo tener cualquier tipo de superioridad basado en cualquier estándar humano por los cuales los miembros de la raza humana son distinguidos. Ya eso no es de nosotros. Que soy mejor que tú porque soy millonario. Que soy mejor que tú porque soy más hermoso. Que soy mejor que tú porque tengo una posición mejor que la tuya. Que soy mejor que tú porque soy de tez blanca. Que soy mejor que tú porque... O sea, toda esa babosada, eso ya no existe. ¿Okay? Eso es el punto de vista humano que viene del sistema cósmico. Pero para nosotros eso no existe, ni lo debemos nombrar, ni debemos rebajarnos a hacer mención de las diferencias que existen entre nosotros y otras personas. ¿Me explico? Entonces, ahora nosotros tenemos el privilegio de llegar a ser personas con un propósito bajo el plan máximo de Dios. Porque ese es el plan máximo que ha ofrecido Dios a cualquier creyente. O sea, ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces nuestro impacto no es solamente extensivo e invisible en la historia humana, sino que también se extiende al conflicto angélico, que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, y estamos hablando de la fase de la refutación, que es donde él expone el caso de nuevo, tratando de derrocar la información que presenta Dios inicialmente. Entonces, como una nueva especie espiritual, que somos nosotros, tenemos un impacto mayor del que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Fíjense ustedes, porque esto es grandísimo. El impacto histórico de Israel fue visible. Nuestro impacto histórico es invisible. No, nadie sabe que tú eres un creyente maduro. Por tu comportamiento se van a dar cuenta de que hay algo especial en ti, pero no sabes que eres un creyente maduro, porque el creyente maduro viene en diferentes paquetes, diferentes personas. No, tú no puedes tener una singularidad. Todos son diferentes. No, y de todos los idiomas, y de todas las razas, de todos los países, de todas las tribus, de todas las lenguas. Interesante, ¿verdad? Nunca antes Dios ha dado tal oportunidad como las que se nos da a nosotros el día de hoy. O sea que tenemos algo espectacular solamente para nosotros, preparados para la familia real de Dios. Ya se nos acabó el tiempo, pero como ustedes pueden ver, este asunto es muy importante, muy interesante. Estamos viendo lo que es el argumento de la refutación, el reto de la nueva especie espiritual. Nosotros tenemos un reto y estas cosas nos ayudan a distinguirlas más claramente, y por eso pues se las doy, y la semana que viene vamos a continuar con esto porque tenemos más información. Yo sé que es mucha la información que les estoy dando, pero es una información valiosísima, y las personas que no vienen pues el día miércoles se la pierden, porque esto yo no voy a pasar por aquí de nuevo. Gracias a Dios que existe, claro está, el internet, y existen las grabaciones y todo eso, pero es algo verdaderamente interesante. Bueno, entonces ahí culminamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra y de poder crecer y de conocer esta política tuya, de dejarnos saber cómo es que funciona la nueva especie espiritual, por qué tenemos estos privilegios tan espectaculares, y sabemos que nosotros pues se nos dan estas cosas por el conflicto angélico, y también para recibir todas estas bendiciones que tú preparaste para nosotros, para tu gloria. Te pedimos que en nosotros todas estas cosas entonces sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.